Hola, buenas tardes a todos y todas desde el Centro de Edenia. Soy Dani Grimal, profesor de Historia y Literatos Contemporáneos. Y hoy, 10 de marzo, vamos a tratar el tema 3, que corresponde a la clase 4, la primera, recuerda que fue la presentación de la asignatura de textos literarios contemporáneos, ¿de acuerdo? De momento no hay nadie, no sé si vendrá alguien más. El tema de Ramón María del Valle Inclán, ¿de acuerdo? El tema de Valle Inclán, vamos a intentar mediante las diapositivas, los slides del PowerPoint que he preparado todas las semanas, ver más o menos un resumencillo de lo que sería la actuación, la evolución, obras literarias, estilo, características, ciclos y etapas que como buenos filólogos o futuros filólogos debemos conocer. Hablaremos también de similitudes con otros autores, de la peculiaridad del estilo de Valle Inclán, de la peculiaridad también del momento histórico en el que vive, a caballo entre el 98ismo, el modernismo, generación del 98, parte de la generación del 27 también. Fue un personaje bastante, bastante peculiar, uno de los mejores escritores del principio del siglo, del siglo XX, y una fuente de inspiración para futuros escritores en torno a lo grotesco, al esperpento. También hemos visto que en la clase anterior de textos literarios modernos hemos hablado de la influencia que autores como Góngora, Quevedo, que invocaban el humor, la ironía, la sátira, le van a influenciar su peculiar estilo para crear ese mundo grotesco de lo que sería el esperpento. ¿Okay? Ya físicamente lo vemos como todo un personaje, con esa barba extremadamente larga, esas gafapasta, ese aspecto desaliñado, muy acorde con sus personajes, su alter ego Max Estrella, muy común el uso de un alter ego en los personajes, en los autores del 98, del 27, los autores modernistas, ¿de acuerdo? Pues él tenía su alter ego en el personaje Max Estrella. ¿Ok? Vale. Vamos a empezar por las etapas, porque es muy difícil de catalogar exactamente las etapas que formarán parte de su literatura. Podemos hacernos una idea ligera sobre él. Vamos a ver cómo lo podemos dividir. Se agrupan en torno a ciclos concéntricos y paralelos. El ciclo modernista, el mítico, el de la farsa, el esperpéntico y una síntesis final. ¿Ok? Todos esos serían los... las cinco etapas. Vamos a añadir un poquito más de tamaño porque ya la vista a estas horas empieza a estar cansadita. Bueno, vamos al ciclo modernista. Es aquel que empiezaza, ¿vale? Se me ha ido aquí, empieza con la obra Cenizas. Lo datamos en 1899. Se ha dicho ya por activa y por pasiva de que no soy muy fan de poner fechas y numeritos exactos, sino centrarme más en el principio del siglo, o en este caso, final del 19, principio del 20. Aquí tenemos una fecha muy fácil. 1899 lo podemos recordar sencillamente. No son 1834, es una cifra extraña, ¿vale? Y elaborada como el verano de las almas. ¿Qué tiene este ciclo de particular? Pues este ciclo incluye obras como, ahí tenéis el Marqués de Bradomín. Hola Ana María, ¿qué tal? Acabas de conectar ahora. Pues nada, hace 5 minutitos que hemos empezado. ¿Todo bien? ¿Alguna cosita extraña? ¿Alguna pregunta antes de que me meta de lleno en Valle Inclán? Ana María Torres. ¿Alguna cosilla antes de...? ¿No? Pues reempiezo, que no habíamos contextualizado un poquito quién era Valle Inclán. He dicho que la clasificación de las etapas la he decidido hacer finalmente en el ciclo modernista, ciclo mítico, ciclo de la farsa, el esperpéntico y la síntesis final. Serían las etapas más gordas, más llamativas. La primera es en 1899, cuando publica Cenizas, y dentro de este ciclo modernista tenéis el Marqués de Bradomín, Jardín Umbrío, en el cual hay 2 poemas breves, cortitos, Cuento de Abril y Voces de Gesta. Bien, ¿de qué va este ciclo modernista? Pues modernismo no voy a tratar el tema porque ya lo tratamos la semana pasada, y hay que economizar el tiempo y el cerebro para no meter reinformación, que ya tenemos bastante información con la que tenemos y la que vimos la semana pasada. Pero ¿de qué va realmente este ciclo modernista? Es un reflejo o una imagen de la decadencia, ¿de acuerdo?, al margen de la realidad, que se sale a través del mito y de la farsa. Es decir, empieza a plasmar la decadencia social que veis a finales del 19, y principios del 20. Nuestro contexto histórico lo hemos visto, o lo hemos comentado varias veces, que sería la pérdida de la guerra de Cuba, la profunda crisis existencial, semisecular, tradicional que tenía España de haber perdido la última gran colonia, de no ser un gran imperio, sino un país empequeñecido, empobrecido, a la cola europea o pre-europea, porque el concepto de Europa no lo teníamos muy claro. Pues todo eso sería el ciclo modernista, ¿vale? Pues lo que hace es, al margen de toda esta desgracia, el proceso evasivo, ¿ok? Voy a dejar de lado todo este contexto que os acabo de citar ahora, tan deprimente, y me voy a meter directamente en una evasión a través del mito y de la farsa, del engaño, del autoengaño. Otros lugares, otros momentos, otras épocas, el gran imperio español, los samuráis, el imperio maya, el azteca e inca, los aborígenes australianos, la Edad Media cortesana. Es decir, me voy de este mundo, de esta época que me ha tocado vivir, que es bastante desgraciada para un escritor tan bueno como yo. ¿Ok? Eso sería el ciclo modernista. Para Naso, que comentamos la semana pasada. ¿Ok? No me enrollo más con esto. Ciclo mítico. El segundo más importante tras el esperpéntico. Tenemos la trilogía de Comedias Bárbaras, El Embrujado y Las Divinas Palabras. Estas tres forman una trilogía, es muy de trilogías, de simbolismo, de la pirámide, las tres partes, los tres lados, los tres ángulos. Estas obras parten de Galicia. ¿Ok? El paisaje y sus gentes. El paisaje, sabemos, o el ambiente condiciona a muchos autores. Construye una imagen del hombre y del mundo mítica e intemporal. Esa Galicia prácticamente igual desde el año 1000 hasta el año 1900 en este caso. Una Galicia ligada a la tradición, ligada al mar, ligada a la montaña y hasta ahí nada más. Durante prácticamente un milenio viven exactamente igual. ¿Ok? Construye una imagen del hombre y del mundo mítica e intemporal, presentando un cosmos de fuerzas elementales como el mal, la violencia, la avaricia, la lujuria o la muerte. Serán regidoras de la existencia y del destino. La predestinación. Tú vas a ser marinero. Tú vas a ser cabrero. Tú vas a ser leñador. Tú vas a ser costurera. Es decir, esa predestinación que muchas personas tenían al principio del siglo. No, nada que ver con la libertad de elección que tenemos ahora. ¿Ok? La violencia primitiva, lo arcaico, lo avaro, más intrínseco o más, ¿cómo decirlo?, primitivo de la persona. ¿Ok? Los protagonistas, ¿quiénes son los protagonistas? Mendigos, personas dementes que no están muy bien de la cabecita y sobre todo personajes marginales o violentos. El típico marinero alcohólico que se fundía el jornal en la taberna del pueblo, el labrador que no tiene amigos y es huraño, vive allá arriba de la montaña en plan ermitaño totalmente. De personajes de lo más bajo de nivel social, mendigos con deformaciones, ciegos, tuertos, tullidos, son el punto de encuentro entre las maneras dramáticas anteriores, lo irracional e instintivo. Por ejemplo, los instintos más primitivos del hombre y de la mujer son la alimentación, el peligro y la reproducción. Vamos a llamarle instintos, son los que van a predominar aquí. Solo se van a regir los personajes con esto. Son un punto de encuentro entre las maneras dramáticas anteriores, lo irracional, lo instintivo. Hay personajes esquematizados y una técnica que habla aquí es una técnica distorsionadora, distorsiona la realidad. Empieza a ver un personaje marginal, un personaje arquetípico, esquematizado, que se ha puesto ahí, como algo que va más allá. Me explico. Un mendigo, un sin techo, de los que desgraciadamente tenemos aquí en la ciudad, digamos que lo evoluciona psicológicamente hasta crear un preesperpento. Vamos a dejarlo ahí en preesperpento. Es un paso previo a la esperpentización o a lo grotesco que vais a ver después. ¿Qué temas hay en este ciclo mítico? La violencia, lo grotesco, lo preesperpéntico, y la absurdez. Lo absurdo de cómo la muerte puede estar en cualquier parte, por una botella de vino, por una bolsa de tabaco, por un pescado. Es decir, el poco valor que se le daba a la vida o que se le tenía a la vida en aquella época viene reflejado o presperpentificado, bonita palabra que acabo de crear, con estos personajes marginales. Siempre barrios bajos, siempre aldeas, juega con lo oscuro, lo místico, la runa, la meiga, la brujería. ¿Ok? Todo esto de la Galicia más clásica es lo que vais a tener en el ciclo mítico. ¿Ok? Pues habla de mitos, leyendas, fábulas, habladurías. ¿De acuerdo? Vamos a la paginita número 3 de 7. Si carga, vale. Se ha puesto etapas, segunda parte, no me caía todo el reloj. Mi vista ya no llega más. El ciclo de la farsa. Como no, incluye tres obras. Farsa infantil de La cabeza del dragón. Farsa italiana de La enamorada del rey. Y la farsa y licencia de La reina castiza. ¿Okay? Esto viene en un recopilatorio o en una antología, como queréis llamarla, es exactamente igual, Tablado de marionetas para la educación de príncipes. Fijaros ya con el nombre tan rimbombante que le ha puesto, Tablado de marionetas. Hay polichinelas y mimos y guiñoles, ¿no? Para la educación de príncipes. Esto se lo sacó de la manga porque no tiene ningún sentido. El espacio escénico en que son representadas está fundamentado en el siglo XVII. ¿De acuerdo? O sea que viaja dos siglos en el tiempo para las bases del teatro que él quiere crear. Es decir, es un teatro súper arcaico. ¿De qué va esto? Son obras ahistóricas, más que ahistóricas, que me he sobrado yo aquí bastante, podemos atemporales. Pero pues pone ahí que pasa tamizado por el modernismo, pasa por un filtro en el cual intenta poner características del modernismo. ¿Ok? Características del modernismo. Se basan en un contraste sentimental. Alegría, tristeza, lujuria y celibato, por ejemplo. Hay mucho juego de contrastes, juego de antítesis. Veréis eso, el uso de la antítesis en muchas de las palabras, día, noche, luz, oscuridad, matrimonio, soledad. Vale, va a jugar con eso bastante. Esta técnica no es nueva. Ay, perdón, me he ido a la línea abajo, perdón. Y comienza una caricatura preesperténtica. Vale, no me había yo inventado la palabra de preesperténtico. Pero digamos que este tercer ciclo va a ser ya definitivo para plantar la semilla del esperpento ya estaba marcada, ya estaba plantada. Aquí ya digamos que empezamos a ver los primeros brotes. ¿Ok? O sea, metemos cosas o metemos características modernistas en obras ambientadas hace 200 años. 200 años para él, 300 para nosotros. ¿Ok? Vale. Vamos al ciclo más importante, que obviamente es el esperpento. Todos los filólogos o futuros filólogos hemos leído o sabemos de qué va Luces de Bohemia. Y el título lo dice todo, Luces de Bohemia. La bohemia o un personaje bohemio, sabemos 100% que está ambientado en la noche. Un bohemio no madruga, bohemio trasnocha. Luces de Bohemia, totalmente antitético, esto no me cuadra a mí de ninguna manera. ¿Cómo poder ver luces por la noche? La luz de la luna, la luz de las estrellas, la luz de los fogones o de los crisoles de un bar, de una taberna en este caso, pues puede que vaya ligado por ahí. Y Bohemia, adjetivo puro, perfecto para un personaje, para un autor como Valle Inclán. Bohemio, no, lo siguiente. Si fuera un músico, para mí sería Joaquín Sabina. Joaquín Sabina sería el Valle Inclán del siglo XXI. Esa persona que ha vivido en la noche, conoce todos los lares, todos los barrios bajos, garitas, tugurios, todo esto. Pues hace ya 100 añazos, Valle Inclán era el representante de esto. Incluye, entre otras obras, Luces de Bohemia, La hija del capitán, ¿vale? Eso no sé, os había comentado. Es la primera obra, Luces de Bohemia, que le da el nombre de esperpento. ¿Esperpento como qué? Como sinónimo de qué. ¿Qué es eso de esperpento? ¿Qué sabéis decirme vosotros que es un esperpento? Pues un esperpento es lo ridículo, lo extravagante, lo grotesco. Ridículo y la vagancia. Algunos personajes. La burocracia que he comentado en la clase anterior de Lara. ¿Ok? Extravagante. Extravagante en la manera de vestir. La manera de hablar. La pedantería. Es pedante hablando. No te entiendo por qué hablas así. Y lo grotesco. Lo grotesco siempre de personajes, como os había comentado antes, marginales. Ciego, en este caso, una persona coja, una persona manca, una persona tullida, una persona que le falta un pie, una oreja, fruto de alguna pelea en algún tugurio nocturno, tras una azarosa noche de delirios etílicos, ¿ok? De absenta y tabaco de importación, entre charlas y chácharas en un ambiente irrespirable, ¿ok? Tratan una nueva estética y visión del mundo. ¿Qué visión del mundo? Pues deformación y distorsión de la imagen. Sabemos que las cosas están mal. Pues si saliésemos ahora, 10 de marzo de 2021, a la calle y hiciésemos nuestro propio esperpento del siglo XXI, la podríamos ver en cualquier plaza o en cualquier banco. No tenemos, bueno, han abierto las terrazas de los bares, pero los personajes marginales siguen ahí. Y esta pandemia los ha vuelto más marginales, más esperpénticos. Sales aquí fuera al parque y ves que en todos los banquitos o cada dos banquitos hay un sin techo, una persona de barrios bajos, vamos a llamarle así para no englobar ni estereotipar a nadie, con su cartón de vino, con una mascarilla ajada y destrozada que ni protege el coronavirus ni nada, que es un foco de bacterias, las mismas ropas sucias porque no tienen ni para el agua o no tienen directamente de casa. ¿Okay? Esa esperpentificación de la sociedad a día de hoy, en época de crisis, la podemos ver perfectamente. ¿Esto pasaba en los 2000? Pues bastante menos, porque en aquella época la mayoría teníamos trabajo o la mayoría de estos personajes tenían algún tipo de trabajo hasta que cayeron en el mundo del alcoholismo, de las drogas, hasta que recibieron alguna enfermedad extraña o algún tipo de adicción o problema psicológico. Es normal, esto suele pasar, sobre todo en épocas de crisis. ¿De acuerdo? Pero esta distorsión de la realidad y convertir a Max Estrella y Don Latino en dos personajes que veamos aquí en la calle es bastante difícil de hacer si no tenemos claro el prisma o el cristal con el que estamos mirando. En este caso, Valle Inclán lo tenía bastante claro. ¿Ok? ¿Dónde me he quedado? Vale. Distorsiona la imagen de la realidad para mostrar su verdadero rostro, grotesca y absurda vida española contemporánea. Volvemos a 2005, por ejemplo, 2006, España iba de maravilla, todos teníamos trabajo, todos comprábamos nuestra casa, nuestro coche, íbamos a restaurantes, etcétera, etcétera, pero llevábamos una máscara. ¿Verdad? Llevamos la máscara del dinero. Todos teníamos dinero, todos teníamos trabajo, todo era fantástico, maravilloso. Pero estos problemas subyacían en nosotros. El alcoholismo, la drogadicción, la ludopatía, los sin techo ya existían, los problemas con las personas con problemas mentales ya existían. La verdad es que venían como tapado por la máscara del dinero. Porque con el dinero se, digamos, lavaba la realidad. Lo que hace Valle Inclán es borrar esa limpieza y mostrar la realidad tal cual es, incluso ponerla a su punto máximo. Eso es realmente el esperpento. ¿Okay? Una reacción del autor a la dejadez de la sociedad, a sus vicios, hablando claro, porque virtudes no narra muchas, estos, digamos, personajes o personas alejados ya de la mano de Dios, que poco a poco vamos arrinconando, hablamos de minorías étnicas en España, como por ejemplo los gitanos, o como por ejemplo, que poco a poco se van arrinconando en guetos en esta radio de Enya, o de la sociedad, o, por ejemplo, la inmigración ilegal, ¿ok? Pues sabemos por dónde vamos, ¿no? Bueno, habla también de que el lenguaje empleado reúne un registro popular y elaboración metafórica. Este registro popular lo que hace es que tú, al leer el texto, tú, al leer las obras, empatices con estos personajes, porque es un lenguaje de la calle, del pueblo, es un lenguaje, vamos a llamarle, sí, popular, es un lenguaje popular, plagado de vulgarismos, plagado de coloquialismos, pero el lenguaje del pueblo, el lenguaje de la calle realmente, no es nada decoroso ni artificioso, pero es el lenguaje que tú y que yo, que cualquier lector lo puede entender perfectamente. Esta técnica no es nueva, pues está implícita en obras anteriores del propio autor y algunos rasgos están presentes en obras de otros autores. La adaptación del lenguaje al personaje, esto viene desde épocas grecolatinas, cuando hablaba un dios utilizaba un lenguaje totalmente diferente del que utilizaba un rapsoda, un poeta, o un guerrero, un gladiador. Pero eso hace, vamos, más de 2000 años que ya se utilizaba. No es nada nuevo. Bien. Bueno, y el último, la última parte, el último ciclo, perdón, es la síntesis final. Las cuatro últimas obras que escribió Valle-Inclán. El retablo de la avaricia, la lujuria y la muerte. A dos de ellas las denominó autos para siluetas y a las otras dos melodramas para marionetas. Esta época de marioneta, de títeres, de guiñoles, es bastante divertida, es bastante ¿cómo decirlo? Dirigida ya a un público incluso infantil. Si censurásemos o cambiásemos un poquito el lenguaje, la podríamos enseñar en educación infantil. La época de la polichinela, la época de los muñequitos, la época de la marioneta de toda la vida. No es de grandísima calidad literaria, pero es bastante divertido y es bastante diferente a todo lo que se había visto anteriormente. Y más viniendo de donde viene él, de lo más tirado de la sociedad, viene del esperpento. ¿Ok? Vale. Bueno, obviamente, las épocas, os he dicho muchas veces que o los movimientos ni nacen ni mueren, sino que se diluyen, aparecen y desaparecen, porque realmente si hablamos de romanticismo siglo XIX, 2021 hay romanticismo. ¿Sí o no? Sí. ¿Hay novela barroca a día de hoy? Por supuesto. ¿Y descripción minuciosa? Claro, hay realismo. Y hay costumbrismo, hay novela, entre comillas, cortesana, novela bizantina, por supuesto. Hay poesía popular, también hay poesía popular. Es decir, las etapas de la literatura no las considero como épocas cerradas, sino son épocas abiertas. Épocas que aparecen, desaparecen, 100 años después se vuelven a aparecer, luego desaparecen durante no sé cuántos años. A ver, Ana, por ejemplo, ¿te suena de algo una novela de hace unos 13, 14 años que era la trilogía de Stieg Larsson, Los hombres que no amaban a las mujeres? ¿La chica que soñaba con un bidón de gasolina y una cerilla? Y La princesa en el palacio de las corrientes de aire, si no recuerdo mal. Era esa, los títulos, los tres títulos de esta trilogía. Hubo muchísimo boom a finales de la década pasada de la novela escandinava. ¿A qué sí? Esa novela oscura, personajes marginales, poca luz, violaciones. ¿A qué sí? ¿Ahora hay? No. ¿A qué no? Es una moda. ¿Qué ha pasado? Pero esto a lo mejor, quizá dentro de 20, 40, el año que viene, volverá otra vez. Finales de los 90, principios de los 2000, la novela histórica, J.J. Benítez. ¡Buah! Se vendió una barbaridad. El caballo de Troya, todos los volúmenes, una barbaridad. Ahora, novela histórica. Pues como no metáis en este saco a Pérez Reverte, novela histórica o pseudohistórica, por ejemplo. O por ejemplo también, a ver, si hablamos de series de televisión, que es un tema que saco yo bastante, las series de médicos, urgencias, hospital, hospital central, Doctor House, vio muchas series de médicos. Ahora lo que vende y lo que estábamos pegando de una manera sobrehumana, a que adivino lo que es, las series turcas. ¿Cuántas veces vemos anuncios de series turcas, sobre todo en Telecinco y en Antena 3? Una barbaridad. Esto a lo mejor dentro de cuando acabe la moda, yo qué sé, dentro de 4 años ni me acuerdo escuchar. Y a principios de los 90, que poníamos la televisión española, que había poquitas cadenas, y a las 4 de la tarde, la telenovela sudamericana. Cristal, Rubí, La Dama de Rosa. ¿A qué sí? Que esto iba por modas. Pues esto es cíclico. Ahora desaparece. Y bueno, ha desaparecido. Y esto lo recordamos como algo, ¡buah, qué cutre! ¡Qué vergüenza me daba de verlo! ¿De acuerdo? O cuando yo era adolescente, las series de adolescentes. Pues Sensación de Vivir, Melrose Place, Compañeros, Física Química. Esto dice, ¡buah, qué vergüenza! ¡Madre mía, qué friki, qué niñato era! Ahora no hay. Pero a lo mejor dentro de 5 años, ¡uf! Vuelve otra vez ese boom. O sea que decir que un movimiento nace o muere, no me gusta esa expresión nada. Aparece y desaparece. Sería más concreto, incluso más romántico. ¿Verdad? Por eso os he puesto aquí también las etapas de transición. Pues aquí os he puesto la época de contrastes, esta evolución, este cambio de chip. Ahí dentro de las comedias bárbaras, pues el lenguaje, por ejemplo, es más agrio, más cruel, más crudo, si quieres llamarle. Es la Galicia rural, pura y dura. Ahí dentro está el ciclo mítico, esta época de contrastes. ¿De acuerdo? También, y una época relevante sería la guerra carlista, las etapas carlistas. Sobre todo en 1908-1909. Habla de la guerra, de las guerras carlistas del siglo anterior. Crudeza, muerte, sangre, violencia, traiciones. Esto, por ejemplo, no lo habíamos visto en las no está clasificado dentro de un ciclo concreto. Pues se llaman etapas de transición. ¿De acuerdo? Y aquí al final nos he puesto la pipa de Keith, que es muy, muy, muy importante, porque digamos que sería, ¿cómo decirlo?, el prólogo de lo que luego va a ser el esperpento. Este sí que es la novela preesperpéntica por excelencia. ¿De acuerdo? Vale. Vamos a la 5, perdón. Vamos a la 5, que sería el estilo. El estilo es lo que vamos a hacer en los comentarios de texto, lo que vamos a buscar en los comentarios de texto. Como siempre os he dicho, es ultra más fácil comentar un poema que un texto en prosa, o un teatro, o un ensayo. Porque los recursos que utilizan en poesía son infinitamente más embellecedores que en prosa. Hemos dicho que empieza a escribir en la línea del modernismo y acaba dentro del esperpento. El ritmo, pues un ritmo solemne, suave, muy descriptivo. ¿Qué quiero o qué buscaríamos dentro de Valle Inclán? El estilo en el lenguaje. Los cambios de registro. Frases hechas. El lenguaje popular. Hablaríamos también del tema subyacente a todo el rato, que es el tema de España, ¿verdad? Muy 98ista es esta añoranza del gran imperio español desaparecido, de por qué hemos sido tan inútiles de perderlo, porque con lo grande que hemos sido, que nuestro imperio no se ponía al sol, cómo hemos sido tan bobos, hablando claro, de dejar que una nueva potencia como Norteamérica, en este caso, vaya ganando pasos en la historia a una velocidad tan grande y nosotros nos vayamos hundiendo cada día más. Porque hemos consentido que se hagan amiguitos de Cuba y nos quiten a Cuba, hablando claro. Y a Puerto Rico, que al final también se va a ir con ellos, porque hemos hecho esto. Pues ese tema llamativo siempre subyace al tema de España. Utilizaremos o buscaremos en el, para hacer el comentario de texto, estructuras bimembres, por una parte, por otra, de este modo y del otro. Utilizaremos comentaremos muchísima sinonimia, sinónimos, antónimos, derivación. También gusta mucho de utilizar los aumentativos o diminutivos para intimidar, para rechazar, para hacernos sentir lastimita, para hacernos sentir rechazo. Esto es feucho, por ejemplo, pequeñito. Juego mucho con los sufijos, pero sobre todo con las imágenes visuales y las imágenes sensoriales. El uso de la sinestesia, los sentidos, el tacto, el olfato. Es que hasta hueles a los personajes. Desaliñado, andrajoso, sucio, casposo, romperguida. Es que estamos viendo al personaje. Qué asco de tío, ¿no? Nos estamos viendo diciendo, wow, qué cosa más desagradable. O incluso nos metemos en una oficina y vemos al burócrata de turno. Lo imaginamos repeinado, con gafas, con un traje negro oscuro, sin casi personalidad. Un autómata, calvo, gordo, ñarigón. Lo vemos así. Nos pide un papel y luego otro papel. Como aparece también en Larra, el típico vuelva usted mañana. Traiga esto, traiga lo otro. 100.000 maneras de perder el tiempo para poner trabas y obstáculos a la administración pública. Habla también de el papel en el que deja, sobre todo a las personas mayores. Muchos de sus personajes marginados son personas mayores, son pensionistas, son pensionistas, vamos a llamar pensionistas entre comillas, son personas que están solas, son personas que visten día y día también con la misma ropa, y sobre todo esos son personas mayores, a las que me da igual ponerme la misma camisa 4, 5 o 6 días seguidos, porque no me va a ver nadie, va a ver, ni paso en la vida y acabado. Bueno, llegas incluso a empatizar muchas veces con los personajes, es decir, ostras, llevo un día fatal, llevo una semana de chufa, es que empatizo con él totalmente, es que ni me ducharía hoy, no tengo ganas de nada, solo tengo ganas de sentarme o de dormir o de fumarme un cigarro tranquilito. ¿Okay? Ese lenguaje, esas definiciones, es una manera de empatizar con ellos. ¿Ok? Dentro de la biografía os he puesto aquí un par de hechos importantes. Esto le echáis un ojo de vista. Ya os he dicho que no es muy muy muy, muy relevante. Es un nacimiento en Galicia, clase alta, luego clase media alta, si queremos llamarla así. Viaje a Madrid y sus primeros pinitos en el mundo de la literatura, el viaje a México, donde empiezan sus primeros fracasos amorosos, viaje a Cuba, donde, digamos, también bebe fuentes de la literatura cubana, vuelve a Galicia, pero realmente sabe que si quiere triunfar como autor o como escritor debe volver a Madrid. Tertulias, problemas económicos, alcoholismo y politoxicidad. Este hombre tomaba de todo. Cuando digo todo, es de todo. Amistad o colaboración o necesidad de grandes de aquella época, pues ellos he puesto Benavente, Baroja, Azorín. La relación entre comillas paterno-filial que tenía con Blasco. Sobre todo después, a partir de 1900, los grandes viajes que hace, vuelve a hacer por Sudamérica, que sirven de inspiración, cuando va a Chile, cuando va a Paraguay, cuando va a Uruguay, Argentina, ¿de acuerdo? Más fracasos amorosos. Para él, el concepto de mujer, de esposa fiel y tal, no sabemos a ciencia cierta si es por su carácter bohemio o si es por su desgracia a la hora de elegir a la mujer, si tenía mal gusto o si el mal gusto era él directamente. No lo podemos saber exactamente, pero el tema amoroso fue un fracaso total. ¿Ok? Y lo último que os he preparado ya, ¿de acuerdo? Que mi vista ya no creo que lo tolere. Es un esquemita súper bueno de lo que es el esperpento, ¿vale? El reflejo en luces de Bohemia. Pero de aquí, más que ir leyéndolo uno a uno, lo que me interesaría o lo que no hemos comentado, porque hemos hablado de muñequización, de los muñequitos, los guiñoles, las marionetas. No hemos hablado de humanización de los animales ni animalización de los humanos. Estos dos recursos literarios que se suelen utilizar en poesía los vemos también aquí en el esperpento. Atribuimos cualidades humanas a las cosas, o en este caso atribuimos cualidades animales a las personas. Pues el ejemplo, el zorro astuto es pues un personaje astuto. La lenta tortuga es este burócrata, por ejemplo. La serpiente es este mal amigo que me ha traicionado. O la cosificación de los hombres, que se convierten en hombres cajero automático, un banquero, por ejemplo. Hombres biblioteca, que son los bibliotecarios, como se nos indica. Los hombres papel, que serían los burócratas. ¿Vale? Y nada, también hablaros de importancia también a la hora de representación, las acotaciones y la escenografía. Acotaciones de las explicaciones, los apartes que se hacen de ciertas obras literarias, o de ciertas obras literarias como una reexplicación o como una contextualización. La escenografía. La escenografía de voy a representar en un teatro súper oscuro mis fondos, mis teloneros, mi telón. Va a ser bastante marginal. Una farola encendida ya a lo lejos. Un gato andrajoso que pasea por aquí rebuscando en la basura. ¿Ok? Esta imagen que tenemos, no lo que sería un barrio bajo. Aquí os pone el ejemplo de Don Latino, que está animalizado como un buey, un animal de carga, que lo único que vale es trabajar y mirar hacia adelante, no mira a los lados, no tengo ninguna perspectiva de futuro, solo cargar. Y también aquí os he puesto lo de cosificación, degradación, ridículo. Todo esto lo he comentado anteriormente y no quiero volver a meterme en lo mismo porque quedaría bastante, bastante aburrido. Sobre todo tener en cuenta eso, distorsión de la realidad, personajes marginales, personajes bajos, ambientación muy triste, muy degradada, muy soñolienta, como queráis llamarle, y el uso del lenguaje popular o coloquial según el personaje que hable. ¿Ok? Aparecen personajes antihéroe, no hay ningún referente así puro y duro con el cual digas, wow, esto es todo un ejemplo para la sociedad. No, todo lo contrario. Son personajes muy, digamos, que se ven en el espejo y se ven como deformados. El típico concepto que tenemos ahora de, o triste concepto que tenemos de la anorexia. Estoy flaca, peso 40 kilos, mido 1,75 m. Pero te miras en el espejo y te ves gordo. Te ves ceboso. Esto, lo que hace el esperpento, o lo que se atribuye al esperpento, es esa visión deformada que te da el espejo. El espejo realmente es la visión que tenemos de estos personajes. Cómo mi punto de vista está cambiando este personaje marginal, lo convierte en un personaje esperpéntico, de risa, de chiste, o directamente omitivo, asqueroso. ¿De acuerdo? Bueno, yo creo que con esto tendríamos más que suficiente para el tema de Valle Inclán y sobre todo para el tema de esperpento. Ana, ya que estás solita, que hoy estoy solo aquí en clase, no hay nadie, ¿alguna preguntita o sobre este tema o sobre algo que hayas echado una ojeadita y lo hayas entendido? ¿No? ¿Lo tenemos todo claro? ¿Estás echando una ojeadita ya a Apex y todo eso? Podríamos... ¿Qué? Vale. Mira, te lo voy a apuntar, que mañana tengo una hora libre, que no me lo puedo creer. A ver... Voy a apuntarlo en mi... Vale, me apunto para pasarte un comentario de texto para hacer. Comentario... Si no se me olvida. Comentario para Ana. Ok, pues mañana te mandaré el comentario... Que lo ponga mañana, perfecto. Y ya podemos ir trabajándolo. De acuerdo, ¿y notas? ¿Ya tienes notas de la primera evaluación? Creo que sí, creo que ya han salido. Vale. Notable, exacto. Muy bien, me alegro mucho. Me alegro mucho. Tanto miedo ibas bien preparada. Vale, genial, me alegro mucho. De acuerdo, pues nada, voy a cerrar la grabación y mañana te mando el comentario este. Y los que estéis o los que vayáis a ver la grabación a través de unedenio.es, tutorías, estudios españoles, textos literarios contemporáneos, si necesitáis o si queréis algún texto para trabajarlo, me lo podéis solicitar a través del email danubiemalta@unedenio.es. Os lo mandaré y lo puedo corregir sin problema. ¿De acuerdo, señores y señoras? Pues nada, buenas tardes. Vamos a dejarlo aquí. Denia, 10 de marzo de 2021. De Solidaridad Contemporánea, desde la UNED de Denia. Se despide Dani Grimalt. ¿De acuerdo? Buenas tardes, Ana. Buenas tardes, oyentes. Nos vemos el próximo miércoles.